siempre contigo.
Confirman que el rapero contestatario Michael Elosorbo, trasladado a la prisión 5 y medio, enfrentaría cargo de atentado y desacato. El artista Luis Manuel Otero Alcántara afirma a Radio Martí que están logrando una Cuba como la están soñando. Aumenta un 13% las protestas públicas en Cuba durante el mes de mayo respecto al mes anterior, revela el Observatorio Cubano de Conflictos. El MINSAB registra 12 nuevas muertes y 1.191 nuevos casos por COVID-19 durante las últimas 24 horas. Estados Unidos afirma que abordará el tema del secuestro de información de datos cuando el 16 de este mes se reúna el presidente Joe Biden con su homólogo Vladimir Putin. La Fiscalía de Nicaragua pide inhabilitar a precandidata opositora de Daniel Ortega con miras a las elecciones de noviembre. Y organizaciones internacionales abogan por un esfuerzo global destinado a recaudar ayuda para enfrentar la pandemia del COVID-19.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta edición informativa vespertina de Radio Martí. Gracias por acompañarnos en esta jornada. Desde el estudio les estamos acompañando el ingeniero Juan Pendaz en la asistencia digital. Sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Edición, Iván López Muñiz. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Hay 26 grados en La Habana, intervalos nubosos, tiempo de tormenta dispersa en el área. Viento soplando a 21 kilómetros por hora. Mucha atención, el rapero contestatario Michael Elosorbo fue trasladado a la prisión 5 y medio en la provincia de Pinar del Río. Desde allí hizo una llamada telefónica al también rapero Eliezer Márquez, conocido como El Funky, quien ofreció a Radio Martí detalles de su conversación.
El mismo lunes, después se lo trasladaron a Pinar del Río, y entonces el hombre estaba bastante bien dentro de lo que estaba, un poco triste y preguntando por sus pertenencias, y las demás personas que estaban también presas también, pero está bien dentro de lo que estaba. Está en 5 y medio Pinar del Río, lunes, el mismo lunes llegó a las 10 de la mañana. Estuvo en la unidad de 10 de octubre, que ahí era donde lo estaban incluyendo. Es una prisión que tiene mala reputación porque la comida está malísima, el clima no favorece porque son lugares fríos, microclima, que hay mucho frío y más los mosquitos. Y él está con la misma ropa que hoy. De su casa, cuando se lo llevaron descalzo y sin camisa. Después lo pasaron y buscaron un puló, un par de zapatos, y es como está ahora mismo él ahí, esperando por sus pertenencias, su aseo, su ropa, su comida, todo. Vamos a esperar a ver cuándo le dan la visita. No está de acuerdo ahora mismo con nada de eso que le están diciendo, porque nunca ha hecho ningún atentado, simplemente las autoridades del Estado se encarga de eso. Entonces te ponen estas acusaciones, como la que tiene hecha él, desacato, atentado, desobediencia. Él está en prisión provisional esperando juicio. Esperando que me vuelva a llamar, porque lo que le dan son 5 minutos. Imagínate, usted tiene que vivir en tantas partes, hablar con la hija, con la mamá de la hija. Y me dice que esa prisión ahora mismo está fuera de lo que es la inspección del COVID, pero no aceptan visitas. Así que me imagino que cuando vaya aquí a verlo, lo único que le van a recoger las cosas, pero no van a tener el acceso a verse personalmente.
Y a propósito, el artista visual Luis Manuel Otero Alcántara continuó hablando con Radio Martí sobre sus impresiones. El líder del movimiento San Isidro dijo ayer a Radio Martí que el mensaje que quiere dar es que están logrando una Cuba como la están soñando.
Escuché que habías dicho que durante la noche dibujabas. ¿Estos dibujos los dejaste, los trajiste, los guardas?
No. A mí me sorprendió, de verdad, me sorprendió que me dejaron salir con mis dibujos. De hecho, pensaba que me los iban a quitar. Los tengo, los voy a empezar a publicar.
¿Piensas ponerle un nombre a esta serie?
Es la continuidad de la serie esta de la cámara que tengo fuera de mi casa. La de V694, se llama La serie Naturaleza Muerta, transformando la violencia en arte.
Durante tu estancia en El Calixto, ¿algún agente de esto de la seguridad se refirió a tus obras? ¿O tú les preguntaste qué va a pasar con esto?
La seguridad ha estado como interlocutor, como dar la cara, hablar conmigo, permitido así, porque te digo, estaba 24, 24, como he dicho en la entrevista, lo he permitido cuando ya comenzó el tercer día de la huelga de sed, cuando retomé la huelga de sed, que ya los médicos sí venían con cara preocupados porque el riñón estaba como fallando. Viene Martiel, este seguroso, me dice, oye, ya, de momento, vaya, me dijeron ya que tu riñón está fallando, el Manuel, así no te vamos a dar las obras, no sé qué, tienes que ceder un poco, no sé qué más. Yo, mira, bro, a mí no me está dando ni última muela. Me paré y me fui. Y ahora la salida, más que una entrevista, fue como la leída de cartilla, el segundo de Villamarista y el coronel del departamento 21 a leer la cartilla, y hablando de las obras me dijo, si te la vamos a devolver con el sistema legal normal, con el juicio, con todo lo que lleve. Y yo, ok, yo ahora mismo no guardo mucha esperanza de que ellos me vayan a devolver las obras, pero bueno, vamos a ver.
Luisma, una última pregunta, que más que una pregunta es pedirte que le envíes un mensaje a los jóvenes comunes, a esos mismos al que pasen una bicicleta, al joven cubano común, al que no es activista, al que no está en ningún grupo afiliado, a ese joven común, un mensaje de Luis Manuel Otero Alcántara.
Bueno, mi mensaje es que estamos logrando una Cuba como la estamos soñando. Al joven cubano, que siga siendo joven, que siga disfrutando, el que tenga compromisos políticos, tenga compromisos con el activismo, bienvenido. El que no, igual bienvenido también. Le estamos construyendo un país próspero, estamos construyendo un país de libertades. El que quiere mirar no sea precisamente porque no tenga otra solución, mis hermanos, mi familia, no tenga otra solución que no sea la emigración para poder sentir bien en su país.
Luis Manuel, muchísimas gracias. Gracias.
De otra parte, la organización PEN America comentó que la liberación del artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara es un acontecimiento bienvenido, pero retrasado, y que su detención es una señal más de la creciente represión del gobierno cubano contra los artistas independientes. Su internamiento forzoso nunca debió haber sucedido, dijo PEN America. Esta es una de las técnicas crueles y represivas que emplea el gobierno cubano para silenciar las voces de los artistas disidentes, dijo Julie Trebol, director del evento Panamérica. Debe cesar el constante hostigamiento del gobierno contra Otero Alcántara y otros artistas cubanos. A medida que aumentan las agresiones, se continuará trabajando para llamar la atención mundial sobre estas tácticas inhumanas e inaceptables, afirmó PEN America. Asimismo, la periodista cubana Mari Carla Ares, en prisión domiciliaria, abogó en una directa en Facebook por la libertad de otros activistas apresados durante la protesta pacífica en la calle Obispo en La Habana, y advirtió a sus represores que desde su encierro seguirá mostrando la verdad de lo que está sucediendo en Cuba.
Y nada, hoy estoy un poquitico mejor. Me dieron la gran noticia de Luis Manuel, que está en su casa, y él fue el motivo. Es decir, él fue uno de los motivos por el que ese día estuvimos ahí. Ese día estuvimos ahí por Luis Manuel, pero también por todas las personas, por Cuba, por una Cuba diferente. Queremos una Cuba diferente, es lo único que queremos. Yo voy a seguir haciendo periodismo, voy a seguir estudiando. Mucha gente sabía que iban a existir muchas personas que me querían, que me iban a querer desacreditar. Pero nada, no importa. Ya, como expliqué, no soy periodista, graduada de una universidad. Pero mi intención simplemente era mostrar lo que estaba sucediendo en ese momento, más nada. Y lo voy a seguir haciendo. Voy a seguir mostrando lo que está sucediendo de verdad. No voy a apagar mi cámara, ni nadie me va a arrebatar mi teléfono. Mi teléfono es mío, va a estar en mi mano siempre y nadie me lo va a arrebatar. Y voy a seguir mostrando la verdad de lo que está sucediendo en Cuba.
Asimismo, las protestas públicas en Cuba han aumentado un 13% en el mes de mayo con relación al mes de abril, con un total de 231, señaló el Observatorio Cubano de Conflictos. La organización no gubernamental con sede en Miami dijo que esta cifra representa más de 7 protestas diarias en mayo, el noveno mes en el que el grupo las contabiliza, para un total de 1,276 en toda la isla desde septiembre pasado. De las protestas registradas en mayo, 145 estuvieron relacionadas con derechos políticos y civiles, 86 con la exigencia de derechos económicos, sociales y culturales, señala el informe del observatorio. El documento agrega el 51% de las protestas del mes pasado fue en rechazo directo a la represión. Internados en el hospital de Nueva Gerona, 2 cubanos condenados por tráfico de personas, quienes reclaman un nuevo juicio con las debidas garantías procesales. De esto nos habla Tomás Cardoso.
Jairo Aguilar García y Orlando Manso fueron encontrados culpables junto a un lanchero mexicano por el delito de tráfico de personas en juicio celebrado el pasado 29 de abril en el Tribunal Municipal de Nueva Gerona. Los 3 recibieron condenas de 10 años de privación de libertad. Otros 13 cubanos que también iban en la lancha intentando emigrar ilegalmente inicialmente fueron multados con $3,000 y no fueron enjuiciados. El lanchero se encuentra actualmente en la prisión para extranjeros La Condesa en La Habana, mientras que Jairo y Orlando están en huelga de hambre desde el 5 de mayo en reclamo de un juicio justo. Y hace 12 días que fueron trasladados para el Hospital General Docente Héroes del Baire en Nueva Gerona. El intento de salida ilegal había ocurrido el 15 de junio de 2020 y habían quedado a la deriva por falta de combustible, informa la activista del Partido Autónomo Pinero, Marta Pérez.
Hace hoy 29 días que están plantados y entonces están en muy malas condiciones en el Hospital Héroes del Baire. Y Orlando Manso y Jairo Aguilera dicen que o muerto o la libertad, porque realmente ellos no estaban en ningún tráfico de personas, porque quien hizo esa acción es un señor que vive en México, no fueron ellos. Ellos realmente lo que iban era abandonar solamente el país.
Según Ramón Salazar, presidente del Partido Autónomo Pinero, que está en contacto con la familia de Jairo, ellos alegan que hubo manipulación en el juicio y no se le permitió presentar testigos, y están reclamando un nuevo proceso.
Los juicios aquí en Cuba son muy superficiales. Estos muchachos están en una huelga de hambre, bueno, 20 y tantos días. La familia está desesperada y realmente es lamentable que producto a que no realizaron un juicio realmente justo, transparente y con todas las procesales, estemos ahora asistiendo estos casos que están en peligro la vida de dos muchachos en el Hospital Héroes del Valle.
La periodista Camila Costa, que trabaja para el portal Cubanet, entrevistó a Miriam García, madre de Jairo, y también a la hermana del condenado, Modesta González García. Ambas aseguraron que el juicio fue una falta de respeto y no probaron nada. El Código Penal cubano, en el artículo 347.1, establece que el que incurra en el delito de tráfico de personas sin estar facultado para ello y con el ánimo de lucro, para ellos la sanción es de privación de libertad de 7 a 15 años. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y hablemos del coronavirus porque el MINSAB, el Ministerio de Salud Pública de Cuba, reportó este miércoles 1.191 nuevos casos de COVID y 12 nuevas muertes, lo que eleva el total de contagios a 144.514 y la cifra de fallecidos a 977 registrados. Según los datos oficiales que corresponden al cierre del martes 1 de junio, en edades pediátricas fueron diagnosticados 147 nuevos casos. El reporte señala que permanecían ingresados 25.256 pacientes, de ellos 5.867 casos confirmados, 3.791 sospechosos y el resto en vigilancia epidemiológica. Las provincias, La Habana continúa siendo el epicentro de la pandemia con 449 nuevos casos, le sigue Santiago de Cuba con 161. A propósito, hay un aumento exagerado en el precio y la escasez de los alimentos y productos básicos ocasiona también un malestar en la población cubana en medio de esta pandemia. José Luis Ramos informa.
Arelis Rodríguez Silva, residente en Artemisa, se quejó del alto precio de los alimentos, de la escasez, el desabastecimiento, situación que ha aumentado el malestar en la mayoría de las familias cubanas, según dijo.
Sí, no, aquí todo el mundo está disgustado. La comida está súper carísima. Lo poco que hay, lo hay en la tienda de dinero americano, ¿ves? Y todo el mundo no puede llegar ahí. Se está volviendo loco aquí. Miren, en este momento aquí un pomo de aceite cuesta 240 pesos, 250 pesos, que anteriormente por el Estado costaba 50 pesos. El arroz costaba 5 pesos. Ya el arroz está costando en estos momentos 65, 70 y 80 pesos la libra de arroz. Te podrás imaginar. No hay vianda. El cartón de huevo anteriormente costaba 33 pesos por el Estado. Ahora en estos momentos el cartón de huevo te está costando hasta 300, 350 pesos el cartón de huevo. Un par de zapatos que costaban 15, 16 dólares en la tienda y un par de zapatos ahora cuesta 60 y pico de dólares. No hay quien aguante.
Alexander Sánchez Villafranca también expresó preocupación por la falta general de alimentos y el impacto que tienen las condiciones de vida de la población. Unificaron la moneda, aumentaron los salarios, abrieron comercio en los que se permite el pago en dólares, pero no en efectivo, sino mediante tarjeta de crédito, señaló Sánchez, activista de la organización Cuba Independiente y Democrática.
Aquí en Cuba yo para comer, no comer bien, comer malo. Malo te voy a decir, un ejemplo, arroz, frijoles y huevo. Vaya, no te voy a poner otra cosa. Diario, para comer tres personas diarios, se te van 200 pesos diarios. Saca la cuenta, en 20 días son 4.000, en 30 días son 6.000 pesos. Eso es en comida nada más. Para comer arroz, frijol y huevo, sin más nada. Te pones a sacar cuenta de corriente, de comida. No te alcanza.
Según Arelis, la carestía de los alimentos tiene un impacto directo en las familias con niños y personas de la tercera edad.
Te levantas por la mañana, no tienes un pan para desayunar, no tienes un vaso de leche, no tienes nada. esta manera verdaderamente no hay quien viva aquí. No, no hay quien viva. El pueblo está desesperado. Es que uno tiene que jugarse.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y muchos todavía no salen del asombro de esta noticia deportiva. El equipo de Cuba de béisbol perdió frente a Canadá en el segundo partido del Grupo B del Preolímpico de Béisbol de las Américas. De esta forma, la selección de Cuba quedó fuera de la élite internacional de cara a los próximos Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Allí mismo, Kiele Cabrera, una joven que recibió una cerrada ovación cuando se lanzó al diamante del ballpark de Palm Beach este lunes durante el juego entre Cuba y Venezuela, desplegando una tela que decía Free Cuba, Cuba Libre. En entrevista con Radio Televisión Martí, la joven cantante y productora de 22 años afirmó que luego de pensarlo mucho, arribó a la conclusión de que era la acción necesaria para llamar la atención sobre las injusticias que comete el régimen de La Habana en la isla.
¿Cómo te sientes después de lo ocurrido este lunes en West Palm?
Me inspiré viendo el video del juego del 99 de Cuba contra los Orioles y sentí que eso fue la única manera que íbamos a coger la atención necesaria para denunciar las injusticias que está pasando en la isla. La mano con the handcuffs cayéndose.
¿Con las esposas?
Con las esposas, así mismo. Y con Free Cuba, sí, él me lo dibujó y pensé, yo no tengo que entrar ahí a ver. Me trataron de guiar afuera del estadio. Yo fui con ellos y una cosa muy calmada, ellos me dijeron, tenía dos opciones, me dan cargos federales o me dan este papel que yo tengo que firmar diciendo que yo no voy a regresar al estadio. Entonces firmé el papel y me dejaron ir, gracias a Dios. Mi papá, un balsero del 94, lo encontraron en el maleconazo, en un video ahí, y después él tenía que huirse 6 días en el mar y después en Guantánamo por 2 años y después tenía que venir aquí a los Estados Unidos y después yo nací. Todos tenemos esta historia, la historia mía no es única, hay muchos cubanos que comparten esta historia conmigo y es necesario hablar de eso, hablar de la verdad.
Salió a libertad durante el juego, casi terminándose se conoció que Luis Manuel Otero Alcántara fue puesto en libertad. ¿Cómo acoge esa noticia?
Yo sé que el régimen decidió hacer eso en ese día para distraer al público, decir, ay mira, no hay problema, mira, lo liberamos. Pero mira, hay todavía cientos de presos políticos que todavía están ahí, que no han podido estar libres y tenemos que seguir luchando por ellos. Y el pueblo entero de Cuba que todavía está en esa isla, que es una cárcel entera porque no se pueden expresar. La lucha no ha terminado con Luis Manuel. Seguimos adelante y estamos puestos.
Y a las 6:17, un vistazo a Matanzas, que registra 28 grados, intervalos nubosos y también tormentas aisladas. El viento sopla de 17 kilómetros por hora. Más sobre las condiciones meteorológicas, vamos con Lázaro Domínguez.
Mis amigos de Radio Martí, la tormenta tropical Blanca sigue moviéndose sobre las aguas del Pacífico con vientos de 85 kilómetros por hora, pero alejándose de las costas mexicanas y por supuesto no representa peligro alguno para los intereses del Caribe. Estamos hablando de Cuba o el sur de la Florida. Para nuestra región, lo más interesante es un amplio centro de bajas presiones sobre las costas de la Nueva Inglaterra y desde ahí se extiende hacia el suroeste, un frente frío débil que llega como estacionario hasta las costas de Georgia y algo más al sur, sobre las vecindades de Jacksonville, se extiende hacia el suroeste, una hondonada sobre el sur de la Florida y las aguas del estrecho, que llega también hasta las provincias occidentales cubanas, acompañada de nublados con actividad de chubascos y tormentas eléctricas. Para Cuba, tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos ocasionales con actividad de tormentas eléctricas, más frecuentes sobre el norte de las provincias orientales. Las mínimas han estado entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas en hora de la tarde entre los 31 y los 34. Los vientos del este, poca fuerza, 10 a 25 kilómetros por hora. Hay marejadas ligeras en el litoral norte oriental, oleaje en el resto de la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Ya son las 6:19, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo que el tema del cibersecuestro de datos se va a abordar en una próxima reunión del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y el mandatario ruso, Vladimir Putin, el 16 de este mes. Desde Washington, D.C., Michelle Sagué informa.
Tras el segundo ciberataque en un mes contra la infraestructura crítica de Estados Unidos, la vocera de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo que el tema del ransomware se incluiría en la agenda de la reunión entre Biden y Putin.
We're not taking any options off the table in terms of...
Ella dice que no descartan ninguna opción en términos de cómo se puede responder. Dice que también están en contacto directo con los rusos para transmitir sus preocupaciones sobre los informes que los grupos responsables de los ataques tienen su base en Rusia. La empresa de procesamiento de carne más grande del mundo ha reanudado ya la mayor parte de la producción después del ciberataque este fin de semana, pero los expertos dicen que las vulnerabilidades expuestas por este y otros ataques están lejos de resolverse. El ataque afectó a los servidores que respaldan las operaciones de la empresa JBS en América del Norte y Australia. La empresa notificó al gobierno federal de Estados Unidos que la demanda de rescate provino de la banda de ransomware Revil, que se cree que opera en Rusia. A principios de mayo, los piratas informáticos cerraron las operaciones del gasoducto Colonial, el más grande de Estados Unidos, durante casi una semana. El cierre provocó largas colas y compras de pánico en las estaciones de servicio en todo el sureste de Estados Unidos. La empresa Colonial confirmó que pagó $4.4 millones a los piratas informáticos. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y el gobierno del presidente Biden puso fin a una política migratoria implementada por su antecesor Donald Trump, que obligaba a los solicitantes de asilo a esperar en México sus audiencias en los tribunales de inmigración de Estados Unidos. El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, dijo en un memorándum que mantener la política conocida como permanecer en México no sería compatible con la visión y los valores del gobierno del presidente Biden. Mayorkas anunció la creación de un nuevo listado de casos de inmigración que tiene como objetivo que los procesos se decidan en un plazo no mayor a 300 días. Y la Casa Blanca ha proclamado junio como el mes de la herencia de los inmigrantes. El reconocimiento ocurre mientras en el Congreso está estancado un proyecto de reforma inmigratoria. Jorge Agobián informa.
Junio empieza con un reconocimiento a las contribuciones de los inmigrantes en Estados Unidos. El presidente Joe Biden lo convirtió en una proclama.
Él proclamó el mes del inmigrante, el mes de junio, para que de verdad se recuerden a cada persona, a cada estadounidense, que este país siempre ha valorado a los inmigrantes y que lo vamos a seguir haciendo.
Jennifer Molina, inmigrante colombiana y directora de la coalición de medios de la Casa Blanca, indicó que más allá del reconocimiento, también es un mes el llamado a la acción al Congreso para aprobar una reforma inmigratoria que presentó Biden a su llegada al poder.
El presidente Biden dejó muy claro que esta es una prioridad para su administración, que va a tratar de trabajar con el Congreso. Tenemos que llamar al Congreso, al Senado, que de verdad tomen acción lo más rápido posible, porque el presidente Biden está listo para firmar esto, para volverse en ley.
La Cámara de Representantes dio el visto bueno, aparte del proyecto que ofrece un camino a la ciudadanía a millones de jóvenes del programa DACA. Pero aún se espera por la aprobación en el Senado. Legisladores republicanos solicitan un compromiso para proteger la frontera.
Queremos inmigración legal. Soy de un estado de inmigración, pero lo que está haciendo Biden es crear un increíble problema de derechos humanos en la frontera de Estados Unidos y México. Quiero arreglar el TPS, quiero arreglar DACA, quiero asegurar la frontera.
El mes de la herencia del migrante coincide con la masiva llegada de solicitantes de asilo a la frontera sur. El único consenso bipartidista está centrado en que el sistema migratorio del país está obsoleto y necesita reestructurarse. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Y la migración y corrupción en Centroamérica formaron parte de la agenda del secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, en su visita a Costa Rica. Los pormenores con Armando Gómez.
Una reunión con el canciller mexicano y una visita a un proyecto gubernamental denominado Sembremos Seguridad. Ubicado en el sur de San José, la capital costarricense, será hoy parte de la agenda del secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, en la continuación de su visita a la región. El martes, luego de su arribo a Costa Rica, el jefe de la diplomacia estadounidense destacó que no solo se deben atacar los problemas que originan la migración irregular hacia Estados Unidos.
Más importante todavía a largo plazo es abordar los impulsores de la migración, estas causas raigales que son las que hacen que las personas dejen todo lo que conocen, que dejen sus hogares, que dejen sus familias, sus comunidades, porque sienten que no tienen ninguna otra alternativa.
Las declaraciones de Blinken se dieron luego de sostener una reunión con el presidente Carlos Alvarado, mientras que el exministro de Relaciones Exteriores de Costa Rica, Manuel González Sanz, celebró esta visita, pues hace que la región vuelva a estar en los ojos de los Estados Unidos y se comprendan los problemas de la región.
O sea, no es cerrando las fronteras, no es diciéndoles no pueden venir, no es encarcelando a personas que esto se va a solucionar. Lo que subyace son problemas estructurales de pobreza, de desarrollo.
Durante su visita a Costa Rica, el secretario Blinken se reunió a puerta cerrada con representantes de los países que integran el Sistema de Integración Centroamericana, SICA, para abordar, además del tema migratorio, tópicos relacionados con corrupción y cambio climático en la región. Armando Gómez, Voz de América, Costa Rica.
Son las 6:25, hay 28 grados en Santi Espíritus. Mucha atención en Nicaragua. La Fiscalía ha solicitado a un juzgado inhabilitar para ejercer cualquier cargo público a la principal rival del presidente Daniel Ortega rumbo a las elecciones de noviembre, debido a que está siendo investigado por presunto lavado de dinero. Esta medida es una aberración, sostuvo José Miguel Vivanco de la ONG Human Rights Watch. Cristiana Chamorro, una periodista de 66 años, es la precandidata de oposición mejor posicionada en las encuestas para enfrentar a Ortega, quien busca reelegirse por tercera vez de manera consecutiva. La Fiscalía también anunció que prohibió salir del país a Chamorro como medida cautelar mientras duren las indagatorias. Y a propósito, el Poder Judicial de Nicaragua ha retenido por 90 días a trabajadores de la Fundación Violeta Barrio de Chamorro por una investigación sobre presuntas actividades de lavado de dinero. En Managua, amplía Dariana Ocaña.
El Poder Judicial de Nicaragua decidió ampliar por 90 días el plazo para investigar al ex administrador y al ex contador de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, Walter Gómez y Marcos Fletes, quienes fueron detenidos el viernes 28 de mayo por policías y paramilitares. Según un comunicado del Poder Judicial, ambos fueron conducidos al juzgado décimo penal de audiencias, mientras sus familiares denunciaron que a 4 días de su detención no han podido comunicarse con sus parientes. María Consuelo Céspedes, esposa de Walter Gómez, pidió públicamente a las autoridades que le informen en qué condiciones se encuentra su pareja.
Porque yo necesito verlo porque no sé, se lo llevaron, lo sacaron arbitrariamente de mi casa y yo quiero ver si no me lo golpearon y que no le están haciendo.
Ahora Gómez y Fletes podrán estar retenidos por la policía hasta el próximo 26 de agosto, mientras se realizan las investigaciones por lavado de dinero, gestión abusiva y falsedad ideológica en contra de Cristiana Chamorro y la desaparecida Fundación Violeta Barrios de Chamorro. Cristiana Chamorro denunció en conferencia de prensa que a los detenidos se les está violando sus derechos humanos.
Se le ha violado el derecho a la defensa. Pasaron por encima de la ley y la voluntad de Marcos y Walter al realizar una audiencia de forma secreta.
El 2 de febrero de 2021, los diputados sandinistas en el Parlamento decidieron aprobar la reforma y adición a la Ley 406 del Código Procesal Penal de Nicaragua, en el que ampliaron el tiempo en que puede estar detenida una persona para ser investigada de 48 horas a 90 días, una decisión que causó polémica entre los opositores. Eliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y en Venezuela, una organización no gubernamental ha revelado la ubicación de los lugares donde supuestamente se refugian cabecillas de grupos irregulares colombianos en territorio venezolano. Carolina Alcalde amplía desde Caracas.
Javier Tarazona, director de Fundaredes, una organización que ha denunciado la presencia de grupos irregulares colombianos en territorio venezolano, dio a conocer la ubicación de lo que definen de casas seguras, presuntamente utilizadas por cabecillas de grupos irregulares colombianos en Venezuela.
Los cabecillas del ELN y de la FARC viven entre nosotros, custodiados por la cúpula de poder en Venezuela. No solo ha sido el discurso, ha sido la acción. Usted pasa a la Plaza Los Arbelos en Marinitas, una cuadra más arriba de la Plaza Los Arbelos, a la derecha. Ahí encontrarás la entrada a la casa donde se protegen Iván Márquez y los cabecillas del ELN. Y están custodiados, por cierto, por miembros de la Armada.
Además, Tarazona cuestionó la forma en la que el gobierno del presidente Nicolás Maduro ha manejado el conflicto armado en Apure.
Y la perversidad del alto mando militar, el silencio, hace que la angustia y el dolor de esta familia sea mayor. Nuestra solidaridad con la familia, de los militares caídos, porque ¿qué queda de todo esto? una guerrilla que terminó ganando, que asesinó a nuestros militares, que obligó el desplazamiento de más de 7.000 personas a Colombia.
A través de un comunicado, el ministro de la Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, anunció que los 8 militares venezolanos que estaban en manos del Frente Décimo de las FARC fueron rescatados sanos y salvos. Además, informó que continúan en la búsqueda de otros 2 efectivos que se encuentran desaparecidos. Padrino reiteró que, en cumplimiento de instrucciones del presidente Nicolás Maduro, continuarán combatiendo a organizaciones delictivas que, según dijo, pretenden ejecutar delitos transnacionales en territorio venezolano. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Martí Noticias.
Son las 6:30, bienvenidos amigos a esta segunda media hora de la emisión informativa vespertina de Radio Martí, correspondiente a este miércoles 2 de junio. Desde el Estudio A, continuamos acompañándoles el ingeniero Juan Pendaz en la consola digital, sala de redacción Ibel Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción Héctor Carrillo, edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Hay 27 grados en Camagüey, cielo cubierto, tiempo de tormenta dispersa en el área, vientos a 20 kilómetros por hora. El Observatorio Cubano de Conflictos ha señalado que las protestas públicas en Cuba aumentaron un 13% con relación al mes de abril, con un total de 231. Esta cifra representa un ritmo de más de 7 protestas diarias en el mes de mayo, noveno mes que el observatorio las contabiliza, arrojando un total de 1.276 protestas en toda la isla desde el mes de septiembre pasado. De este monto, en el mes de mayo, el 67%, que representan 145, estuvieron relacionadas con derechos humanos, y las restantes, el 37%, que son 86, con la exigencia de derechos económicos, sociales y culturales. Muchas de las protestas y manifestaciones ocurridas en el mes de mayo, unas 60, estuvieron directamente relacionadas al secuestro de Luis Manuel Otero Alcántara, líder del movimiento San Isidro, en el hospital Calixto García. Y es que luego de la denuncia realizada por el prisionero político Virgilio Mantilla Arango sobre el maltrato contra los reos comunes en el penal de Kilo 9 en la ciudad de Camagüey, el activista fue trasladado para la celda de castigo, donde se declaró en huelga de hambre. Mantilla Arango cumple una condena de 7 meses por el presunto delito de acaparamiento, luego de haber realizado varias acciones públicas durante el mes de diciembre en favor del movimiento San Isidro, informa Jordan Marrero Huerga, presidente del Partido Demócrata Cristiano en el territorio de Agramontino.
Continúan utilizando métodos de tortura física contra los prisioneros que se encuentran cumpliendo sanción dentro de las mazmorras de la dictadura comunista. Los abusos realizados por los militares de la prisión de Kilo 9 contra el prisionero común Yasmani Echemendía Jiménez fueron más que suficientes para que el prisionero político y defensor de los derechos humanos, Virgilio Mantilla Arango, propiciara esta comunicación. Sin embargo, esto fue más que suficiente para que el prisionero político y defensor de los derechos humanos y líder agramontino de la Unidad Camagüeyana por los Derechos Humanos, Virgilio Mantilla Arango, el domingo en horas de la tarde, fue enviado para las celdas de castigo tapiadas, donde permanece en estos momentos en huelga de hambre, consecuencia a esta noticia que acabo de dar. Estas violaciones nos obligan a desmontar la censura implementada por la dictadura comunista y ser transparente a la hora de expresar la verdadera realidad que se vive dentro de las prisiones cubanas.
La Red Femenina de Cuba denunció que en el mes de mayo ocurrieron 2 feminicidios y 28 agresiones contra mujeres y sus familias. En lo que va de año, se acumulan 19 asesinatos de mujeres en Cuba. El primero tuvo lugar el 6 de mayo, cuando Nuriam Sánchez, enfermera del Hospital René Ramos, del municipio Antilla, en Holguín, fue asesinada a machetazos por su exesposo, quien se quitó la vida poco después. A los pocos días, el 14 de mayo, murió acuchillada en Sibanicú, en Camagüey, una estudiante de cuarto año de enfermería de 21 años a manos de un hombre de 51. Recientemente, la Red Femenina de Cuba y la Alianza Cubana por la Inclusión denunciaron en un comunicado que la escalada de violencia contra la mujer en la isla se está convirtiendo, tanto en el ámbito público como en el privado, en un proceso continuo y ascendente de etapas en las que la intensidad y frecuencia de las agresiones se van incrementando. La activista Marta de la Tamayo considera que los cortes del servicio telefónico por su parte de datos móviles forman parte de una guerra de desgaste que el régimen cubano implementa en contra de todo aquel que se opone a sus políticas. Tamayo, quien desde la tarde del martes tiene interrumpido estos servicios prepagados, así lo dejó a conocer a Radio Martí.
Mi teléfono dice sin servicio, no tiene ni acceso a poder pasar mensajería de Cubacel normal interna y tampoco puedo acceder a los datos móviles. Comencé a llamar al número de atención al cliente Aetexa. Hemos estado llamando casi cada 30 minutos ayer en las primeras 9 horas y la respuesta que siempre se me dio es: su línea se ve activa y con dinero, es decir, y si tiene dinero, porque la línea exactamente está habilitada con dinero para hablar, ¿por qué no funciona? Luego pude ver desde el muro de Facebook de otras personas acá en la casa y amigos que otras personas dentro de la isla, otros activistas también ayer habían presentado este problema. No es algo aislado que le sucede a Matadela, es algo que ha venido sucediendo sistemáticamente con los y las activistas y defensores de derechos humanos dentro de la isla, periodistas, artistas, todo aquel que se opone a este sistema. Pues diferentes son las maneras del trato, ¿no?, que la propia seguridad del Estado va dando para ir llevando esta guerra de desgaste. Hoy es el teléfono, mañana es que no puedes salir de la casa, dentro de 2 días es que estás detenido, dentro de 4 días es una multa. Se ha hecho una rutina donde el Texas es cómplice de todo lo que está sucediendo.
Y cada vez más son más las denuncias de activistas y periodistas independientes dentro de Cuba acerca de los cortes que sufren también en el servicio de telefonía celular y de datos móviles. Una de las más afectadas, la comunicadora Camila Acosta, conversó con Radio Martí sobre estas acciones que implican a Aetexa, monopolio de las comunicaciones en Cuba.
Los cortes a los datos móviles en Cuba, es decir, del acceso a Internet, yo creo que comenzaron fundamentalmente con la pandemia, que fue el momento en que, bueno, comenzamos a tener que depender un poco más de las redes sociales para desarrollar nuestra labor de información. En el caso de los periodistas, también los activistas trasladaron el espacio público a las redes sociales, el hecho de no poder salir a las calles, también por toda la represión. Yo creo que por eso también hemos tenido que implementar nuestra labor, sobre todo en las redes sociales. Los cortes se hacen en momentos específicos, por ejemplo, cuando hay una manifestación convocada, cuando hay una videoconferencia o un evento online que ellos quieren impedir la participación de los que nos encontramos dentro de la isla. Para eso saben cuáles son nuestros números de teléfono, que los tienen pinchados. Y entonces a esos números en específicos, por horas o momentos o días incluso, ellos le cortan el acceso a Internet. Es decir, le estamos pagando un servicio que no podemos utilizar. Lo otro es que han denunciado los activistas que le han robado también los datos móviles. Es decir, aquí compramos paquetes y que les han robado en momentos determinados ese monto o ese dinero que han tenido en esas líneas.
Pronunciamiento del Consejo de Ministros de Cuba sobre el sector privado, que incluye las micro, pequeñas y medianas empresas, es un planteamiento político y no una solución al problema. Amado Gil nos explica por qué, a partir de un análisis con actores de la sociedad civil cubana.
Perfeccionamiento de actores de la economía cubana. Es lo que aprobó el más reciente Consejo de Ministros de Cuba, que incluye a la empresa estatal socialista, a las cooperativas no agropecuarias, a las micro, pequeñas y medianas empresas y al trabajo por cuenta propia. Todo se reduce, según dijo desde La Habana el emprendedor y especialista en asuntos del cuentapropismo, Ángel Rodríguez Pita, a un planteamiento político.
El Consejo de Ministros y el Partido Comunista han realizado un pronunciamiento político, más que nada porque de facto no ha tomado ninguna medida realmente en beneficio del sector privado.
Y es que el primer ministro del gobierno, Manuel Marrero, aseguró al presentar el tema que se ratifica que la empresa estatal socialista es el sujeto principal de la economía nacional y como tal tiene que desempeñarse. Y quedó claro que la ampliación de actividades de las formas no estatales de gestión no conduce a un proceso de privatización, pues hay límites que no pueden rebasarse. Entre esos límites, no podrá haber cooperativas o pequeñas empresas de arquitectos, periodistas, abogados, entre otros. A esto le llamó la periodista Joanny Sánchez en su podcast Ventana 14, la lista del miedo.
El Estado veta, censura los que podrían ser los sectores que le harían tambalear ciertos monopolios que controla desde hace mucho tiempo, desde hace más de medio siglo. Aquí en este listado están los miedos del castrismo a soltar.
Mientras limiten los servicios profesionales, eso es un grave error para la economía interna, porque no plantean ni siquiera su desarrollo, que genere empleo, pero además pueden convertirse en elementos de exportación. Se pueden exportar los servicios profesionales al mercado regional. Y mientras se siga diciendo que las cooperativas no agropecuarias tienen un carácter experimental, realmente eso es barbárico, porque las cooperativas no agropecuarias están reconocidas en la Constitución. Y otro elemento es que se sigue tirando de lado la ley de PYME. Ya ha pasado un año desde la estrategia económica y aún nada.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y La Habana continúa culpando a Washington de la inoperancia del sistema impuesto en la isla comunista, pero según expertos, Estados Unidos se mantiene firme y enfatiza que su política hacia Cuba será inamovible en cuanto al respecto a los derechos humanos se refiere. Luis Guardia amplía.
Cuba incentiva su campaña internacional contra el embargo comercial y financiero impuesto por Estados Unidos contra el régimen comunista, en momentos que, según expertos, la actual administración estadounidense está consciente de la naturaleza represiva del régimen de La Habana. Según Prisoners Defenders, el régimen castrista ha aumentado su accionar represivo, algo similar a lo ocurrido hace 18 años durante la tristemente célebre Primavera Negra de Cuba. Pero hoy la situación es diferente.
Obtener préstamos se nos hace inmensamente difícil por el hecho de que Estados Unidos nos incluyó en esa lista.
El director general para Estados Unidos de la Cancillería castrista se refiere a la lista de países que no cooperan plenamente en la lucha contra el terrorismo. La Habana esperaba que la administración Biden la sacara de la misma, pero la pasada semana esto no ocurrió.
And we'll continue to advocate for the human rights of the Cuban people.
En su intervención el pasado 4 de mayo ante la 51 conferencia del Consejo de las Américas, el secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken recalcó que Estados Unidos continuará abogando por los derechos humanos del pueblo cubano.
Cuba terminó el año esperanzada con la llegada de Biden, creyendo que la política sobre derechos humanos en la democracia más longeva del mundo puede ser maniobrada a voluntad de oportunistas o políticos corruptos. Pero el gobierno de Biden ha resultado ser muy serio, profesional y cauteloso, y enseguida dio muestras de que no iba a suceder tal cambio radical a favor de Cuba.
Our Cuba policy is governed by...
Desde su llegada al poder, la actual administración estadounidense fue clara y definió que la política hacia Cuba estaría regida por el respeto a los derechos humanos. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Son las 6:42, gracias por acompañarnos. Vistazo a Camagüey, 27 grados, cielo cubierto, tiempo de tormenta, viento soplando a 20 kilómetros por hora. Mucha atención, el gobierno de Colombia comenzó a abrir este miércoles sus fronteras fluviales y terrestres con Venezuela, cerrada desde el mes de marzo de 2020 para frenar la pandemia del COVID-19, informa la agencia francesa de prensa.
Colombia comenzó a abrir el miércoles sus fronteras fluviales y terrestres con Venezuela, que estaban cerradas desde marzo de 2020. La medida se había tomado para intentar contener la pandemia de coronavirus días después de que se registrara el primer contagio en el país. El 19 de mayo, el gobierno de Iván Duque reabrió los pasos que lo conectan con Panamá, Perú, Brasil y Ecuador, también cerrados para evitar la propagación de la enfermedad. Pero Venezuela había quedado inicialmente excluida de esa lista. El presidente venezolano Nicolás Maduro se opuso la semana pasada a una eventual reapertura unilateral de la frontera por parte de Colombia. Ambos países rompieron relaciones diplomáticas en febrero de 2019, después de que Duque reconociera al opositor Juan Guaidó como presidente encargado.
Seguimos en Colombia porque la Oficina de Derechos Humanos en ese país saluda un decreto para crear una mesa de diálogo con la Unión de Resistencia de Cali. Detalle desde Radio ONU.
La Oficina de Derechos Humanos en Colombia saluda el decreto que ha firmado el alcalde de Cali para crear una mesa de diálogo con la Unión de Resistencia de Cali. El decreto de 11 puntos conforma una comisión de derechos humanos para el esclarecimiento de hechos ocurridos durante la protesta y establece que se avanzará progresivamente en los bloqueos para garantizar el derecho a la movilidad de los ciudadanos. La Archidiócesis de Cali, la Minga Indígena, ONU Derechos Humanos y la Misión de Verificación de Naciones Unidas han asumido el rol de facilitadores. Desde el pasado viernes, al menos 14 personas han muerto y más de un centenar han resultado heridas en Cali en el marco de las manifestaciones sociales. La alta comisionada para los derechos humanos pidió este fin de semana que se detenga toda forma de violencia y se investigue a todos los presuntos responsables de lesiones o muertes, independientemente de que estos sean funcionarios del Estado, para que rindan cuentas ante la justicia.
Era Beatriz Barral informando desde Nueva York. Y ahora vamos con información desde Ciudad de México, porque los mexicanos, a propósito, acuden a las urnas electorales el próximo domingo en medio de circunstancias adversas. La razón no la explica Sara Pablo.
Los mexicanos saldrán a votar el próximo domingo 6 de junio, en lo que se ha considerado como la elección más grande en la historia del país. En las 32 entidades habrá comicios. 20,435 cargos de elección popular están en juego. 500 diputados federales, 15 de 32 gobernadores, 30 congresos locales y 1,900 ayuntamientos. Los ciudadanos tendrán que acudir a votar con estrictas medidas sanitarias en medio de la pandemia del COVID-19, que según el reporte más reciente de autoridades de salud, ha cobrado la vida de al menos 227,840 personas. El presidente Andrés Manuel López Obrador confío en que más allá de quién gane, las elecciones serán una fiesta cívica en la que no predominen prácticas de compra o coacción del voto y no se cometan fraudes electorales.
Entonces yo sí espero que el domingo sea toda una fiesta cívica y vamos a celebrar, no quién gana, quién pierde, vamos a celebrar el ejercicio democrático.
Otro fenómeno a considerar es la violencia política. Autoridades federales reconocen que de marzo a la fecha han sido asesinados 14 candidatos, pero según informes de la consultora ETELEC, 35 aspirantes han perdido la vida en hechos violentos desde septiembre. Son ya 782 agresiones registradas en contra de políticos. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
El gobernante venezolano Nicolás Maduro ratifica ante una delegación de Noruega que se encuentra en su país las condiciones para sentarse a negociar con la oposición. En Caracas amplía Aymara Lorenzo.
Levantar las sanciones contra el régimen, el reconocimiento de la Asamblea Nacional y la legítima devolución de las cuentas bancarias de los activos de las instituciones estatales como PDVSA son las tres condiciones que reiteró Nicolás Maduro ante la Comisión de Noruega que está en Venezuela para sentarse a negociar con la oposición.
Por eso ratifico, como lo ha hecho el doctor Jorge Rodríguez ante la delegación de Noruega que está en Venezuela, que está sirviendo como enlace comunicador con los distintos sectores de la oposición, le ha ratificado nuestros puntos sobre la mesa. Este diálogo que se va a instalar con todos los sectores de oposición no es cualquier diálogo. Hemos instalado muchos momentos de diálogo. Este diálogo debe plantear con crudeza sobre la mesa los temas nacionales.
Alfredo Alfaro, analista político, dijo a Radio y Televisión Martí que esta posibilidad de un nuevo proceso de negociación en la que participa Noruega presenta nuevos desafíos.
Uno de los más importantes probablemente es el de las asimetrías entre ambas coaliciones. Asimetrías que deben ser tomadas en cuenta a la hora de estructurar un mecanismo. Al mismo tiempo, es importante el tema de la voluntad política. Sin voluntad política, en cuanto a que sea a través de una negociación, el camino para regular y canalizar un conflicto, es probable que no se logre resolver o transformar el conflicto. Este es un punto fundamental. Un tercer punto importantísimo es la alineación de los actores internacionales en torno al mecanismo de diálogo y negociación en caso de que éste logre estructurarse y abrirse.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Y en El Salvador, el presidente Nayib Bukele cumplió 2 años de gestión y juró junto a sus seguidores defender los cambios institucionales. En San Salvador, la historia con Nery Mabel Reyes.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, al rendir su informe del segundo año de gestión ante el Congreso, dominado por el oficialismo, hizo fuertes críticas a la oposición política que gobernó durante más de 30 años el país.
A partir de ahora, el reto es mucho más grande. Los salvadoreños tenemos que decidir liberarnos del yugo de los poderes fácticos, que con su aparato ideológico han gobernado desde atrás siempre.
El mandatario comienza su tercer año de gestión con una aprobación de más del 87%, según distintas encuestas. Y para cerrar el informe, Bukele juró, junto a los legisladores oficialistas y representantes de comunidades populares del país, defender lo que denominó las conquistas, en alusión a los cambios en la institucionalidad del país.
Juramos defender lo conquistado, luchar pacíficamente contra todo enemigo, contra todo obstáculo, contra toda barrera.
El legislador del opositor partido Alianza Republicana Nacionalista Arena, Rodrigo Ávila, dijo que la intervención del mandatario no cumplió los requisitos de un informe del aniversario de gobierno.
No se tuvo la cortesía de respetar a los diputados de los otros partidos, haciendo señalamientos, desdeñando y minimizando que un 10% de la población no la apoya.
Kele asumió la presidencia de El Salvador el 1 de junio de 2019 y su gobierno ha merecido reconocimientos internacionales por las medidas de control de la pandemia del COVID-19, pero a nivel interno, distintas organizaciones no gubernamentales señalan la falta de transparencia en la administración de los recursos. Nery Mabel Reyes, Voz de América, El Salvador.
Y en Chile, el presidente Sebastián Piñera ha anunciado en las últimas horas, sorpresivamente, durante su informe anual, que otorgará urgencia a la tramitación en el Congreso del proyecto que instauraría el matrimonio igualitario en el país, rechazado por gran parte de la coalición de gobierno.
Llegó la hora del matrimonio igualitario en Chile. Eso anunció el presidente Sebastián Piñera durante su último informe anual ante el Congreso, antes del fin de su gestión en marzo de 2022.
El valor de la dignidad de todas las relaciones de amor y de afecto entre dos personas. Pienso que ha llegado el tiempo de garantizar esa libertad y esa dignidad a todas las personas. Pienso que ha llegado el tiempo del matrimonio igualitario en nuestro país. Por esta razón, anunciamos que pondremos urgencia al proyecto de ley que lleva años en el Congreso.
El mandatario derechista dio así un giro a su postura sobre el matrimonio igualitario, ya que en 2019 había desechado la idea de impulsar el proyecto de ley ingresado en el Congreso por el gobierno de la socialista Michelle Bachelet. En enero de 2020, casi 3 meses después del inicio del estallido social en Chile, el Senado decidió retomar el proyecto, pero no avanzó ante la férrea oposición de gran parte de la coalición de gobierno. Desde 2015 rige en el país el Acuerdo de Unión Civil, que legaliza las uniones de parejas homosexuales, consagrando iguales obligaciones y derechos con el matrimonio entre un hombre y una mujer, pero sin admitir la posibilidad de adopción. En un comunicado, el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual dijo que el anuncio de Piñera es un hito para la derecha política, que corre los estigmas y las barreras de la desigualdad y los prejuicios que han contaminado los sectores más homotransfóbicos del país.
Y a las 6:52 hacemos contacto con otras noticias del mundo porque Radio Asia Libre ha reportado que las autoridades de Beijing están obligando a los disidentes y los activistas de los derechos humanos a abandonar la ciudad. Esto en víspera de la situación políticamente sensible del aniversario del 4 de junio de 1989, fecha de la matanza en la plaza de Tiananmen. El grupo de madres de las víctimas de Tiananmen emitió su declaración anual con un llamado al Partido Comunista de China a que se proceda con una compensación por las muertes y una histórica reevaluación del movimiento estudiantil de 1989 y de la masacre de civiles desarmados perpetrada por el Ejército de Liberación Nacional, para que los responsables sean llevados ante la justicia. Y asimismo, las autoridades de la ciudad de Hong Kong prohibieron nuevamente la realización de la vigilia con velas por el aniversario de esta masacre de Tiananmen. La masacre era recordada en Hong Kong todos los años con una vigilia, hasta que las autoridades la prohibieron el año pasado. Mientras tanto, el secretario de Seguridad de la ciudad, John Lee, advirtió que cualquiera que se reuniera en el Victoria Park el 4 de junio lo haría en violación de la ley y hasta en violación de la draconiana Ley de Seguridad Nacional de China, impuesta sobre Hong Kong por el Partido Comunista de China. Una vigilia similar, que se realizaba en la isla china de Macao, también fue prohibida. Y organizaciones internacionales han abogado por un esfuerzo global destinado a recaudar ayuda para enfrentar la pandemia del COVID-19. Contacto desde Washington con Tony Cano.
Los líderes de organizaciones multilaterales como el Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial de la Salud unieron sus voces el martes e instaron a los países desarrollados a que inviertan unos 50 mil millones de dólares para poner fin a la pandemia de coronavirus y sentar las bases de la recuperación económica global. Dijeron también que los gobiernos deben actuar de inmediato para asegurar un acceso equitativo a las vacunas en todo el mundo, porque de lo contrario enfrentan riesgos de nuevas olas y brotes de COVID-19, al igual que más variantes, más contagiosas y letales, con un impacto devastador en la recuperación económica.
Overnight, I joined leaders from the International Monetary Fund, the World Trade Organization, and the World Bank Group in publishing an op-ed.
Lo único que aún hace falta es la voluntad de querer realmente usar las herramientas y compartir la tecnología que tenemos, compartir las finanzas que tenemos. Así lo expresó el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, tras explicar que el uso de las medidas de salud pública no farmacéuticas y las vacunas han demostrado cómo ha mejorado la situación en los países desarrollados que han tenido acceso a las dosis. El líder de la OMS estaba acompañado por Kristalina Georgieva, directora del Fondo Monetario Internacional, David Malpass, presidente del Grupo Banco Mundial, y Zong Okorno Iweala, directora de la Organización Mundial de Comercio. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Suena la campana y ya a las 6:55, quieto. Quieto en primera porque llegó Pepe Lacayo y los deportes.
Muchísimas gracias, Richard. Bueno, ya toda Cuba sabe, porque los partidos fueron transmitidos en vivo por toda la isla, que la selección nacional de béisbol no va a clasificar, ni siquiera con el próximo repechaje, a los Juegos Olímpicos de este verano. Perdió los dos primeros partidos y la derrota esta madrugada contra Canadá, porque el partido terminó a las 12:35 de la noche, los eliminó del torneo. Aunque logren ganar esta noche, no van a poder clasificar. Canadá tiene dos victorias, Venezuela tiene dos victorias, Estados Unidos también y República Dominicana. Esos son los semifinalistas del torneo de béisbol, y para clasificar al repechaje que se va a jugar el próximo mes, tendrían que haber terminado de segundo o el tercer lugar, o por supuesto ganar el torneo, y eso no va a ocurrir. Así que Cuba por primera vez eliminada en las eliminatorias antes de llegar a los Juegos Olímpicos en pelota, en béisbol. Ahora pasamos a las grandes ligas. Tenemos dos resultados finales ya hoy. Los Padres de San Diego perdieron de visita en Chicago contra los Cachorritos 6-1. Lo ganó Al Solai 4-4. Johnson fue el perdedor 1-2. Y los Mets derrotaron a Arizona 7-6. Castro fue el ganador 2-1. Soria lo perdió y Díaz con su rescate número 10. Y en este partido Francisco Lindor conectó 3 hits para el equipo de los Mets y está bateando por encima de 300. Dos encuentros pospuestos esta tarde por mal tiempo. Los Phillies de Filadelfia en Cincinnati, que iban a jugar hoy pospuesto, y los Medias Blancas de Chicago con los Indios de Cleveland pospuesto. Y José Abreu fue nombrado una vez más por sexta vez en su carrera profesional jugador de la semana en la Liga Americana, con numeritos impresionantes que pronto les voy a leer. Así es, oigan esto. El cienfueguero conectó 9 imparables en 24 turnos al bate, promedio 375 con 2 dobletes, un par de jonrones y una docena de carreras impulsadas para situarse al frente de las mayores con 46. Así que felicidades a José Abreu, el pelotero de la semana en la Liga Americana. El resto de los partidos se van a jugar más tarde, a punto de comenzar: Minnesota en Baltimore, Tampa Bay contra Yankees, Miami en Toronto, Washington, Atlanta, Boston versus Houston, Texas, Colorado, Cardenales, Dodgers, Oakland en Seattle, y por supuesto tenemos ya los dos finales. en el fútbol soccer, porque lo crean o no, también hay noticias ahí, noticias gigantescas que tenemos que dar también más tarde en la sección deportiva. No creo que me dé tiempo de decirles que los integrantes de la Superliga Europea han demandado en una corte europea a la UEFA, la Unión Europea de Fútbol, y a la FIFA, ¿ok? Esto surgió después de que la UEFA y la FIFA amenazaran a 3 equipos, el Real Madrid, Barcelona y Juventus, de no poder jugar en toda competencia. Voy a leer el comunicado de prensa más tarde. Todo esto y muchísimo más dentro de solamente 3 minutos en Al Duro y Sin Guantes.
Radio Martí Noticias.
Terminamos, ponemos punto final a nuestra emisión informativa vespertina de Radio Martí. Gracias por acompañarnos. Desde el Estudio A, el ingeniero Juan Pendaz estuvo en la consola digital. Sala de redacción, Ibel Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción, Héctor Carrillo. Edición, Iván López Muñiz. Voz informativa, Ricardo Espinosa, quien les invita desde ya para nuestra próxima entrega, 10 de la noche, hora del Este. Y recuerde, búsquenos, encuéntrenos, síganos, Sin Censura, Radio Televisión Martí, también en Facebook. Felicidades.